first floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing the eye to eye.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, emitiendo ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y a través de nuestro streaming, es decir, por internet, es decir, para todo el mundo, en nuestra web, en cope.es/Huesca, donde está siempre el podcast al acabar a las 4 y algo, cuando terminamos, y a través de las aplicaciones móviles, la de COPE, la de Tiempo de Juego, cualquier agregador de radio que busque COPE Huesca y nos sintonizas en directo, como los partidos del fin de semana del Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Otro entrenamiento más y cada vez quedan menos. De hecho, mañana el Huesca se ejercita temprano. Adelanta la rueda de prensa, como decíamos, de Sergi y yo a las 9:30 de la mañana para ejercitarse y viajar ya a Albacete. Ahí jugará en el Carlos Belmonte el sábado a las 6:30 de la tarde. Vuelta a la competición liguera. Se viene de la derrota de Cádiz y lo más inmediato fue el empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas. La próxima semana es de dos partidos. El miércoles se recupera el suspendido frente a la Real B y luego ya se recibirá en casa a la Andorra. Y ya lo siguiente será el derbi frente al Real Zaragoza, pero para eso queda mucho, vamos por partes. Aparca, como decía, la eliminatoria copera con esa victoria 0-3 que analizamos ayer con detalle frente al Utebo y ya piensa en la segunda ronda, que será el 3 de diciembre, queda bastante para ello, bueno, pues más de un mes. Y el sorteo, el Huesca sabrá su rival, que puede ser el Ebro, que eliminó ayer en penaltis al Tarazona. Puede ser, por proximidad geográfica, pero también pueden ser muchos otros, ¿eh? Pero bueno, el Ebro pasó ayer. El sorteo, Miguel Barruenga, es el 11 de noviembre, ¿verdad?
Buenas tardes, el martes 11 de noviembre. Hay que matizar que yo creo que al Ebro le va a tocar un Primera División. No sé por qué dice aquí Raúl que no, pero en todo caso...
Hay un cambio
de criterio en el sorteo, pero sorteo sigue siendo...
Pasa de cuatro...
Con condicionantes.
España está dividida en cuatro grupos, bueno, cuatro zonas... ¿Mm? Ahora mismo se va a pasar a dos zonas y ya no es por proximidad. Estas son últimas noticias que ha salido la federación por el sorteo de la Copa del Rey. O sea, te podría tocar de la mitad norte o como lo quieran, si lo quieren partir en diagonal, en horizontal o en diagonal, ¿vale?
O sea, que se parte en dos, no en cuatro, ¿vale?
Efectivamente, se quitan los cuatro.
Pero no sabemos si va a ser norte-sur o este-oeste.
No se sabe. Eso saldrá, pero ya sabemos que por proximidad no va a ser.
Bueno, pues no, o estaremos en la zona norte o estaremos en la zona este.
Hombre, sabes que te va a tocar o ir hasta abajo del todo o hasta la esquina contraria.
Mira, nosotros estábamos en el grupo 2, que estoy aquí ahora leyendo los clasificados. Si se hubiese mantenido el criterio, estaba, por ejemplo, el Ebro, que nombrabas antes, el San Andreu,
el Sabadell,
el Girona, que no te va a tocar, que es en Primera División. Y por ahí iría los tiros, pero claro, si cambiamos de tercio ahora, pues vete a saber.
Ahí está, sí.
Otra norma, por cierto, que entrábamos en debate en la transmisión del otro día, es el de los cuatro jugadores con dorsal de más allá del 25. Los clubes, yo creo que de forma errónea, no arriesgan a la hora de alinear cuatro futbolistas, digamos, del filial, con dorsal más allá del 25. Digo, digamos, del filial porque es mentira, no son del filial.
Con ficha de filial.
Con ficha de filial, pero no son del filial. No. Bueno, esta norma se modificó definitivamente el pasado verano de tal forma que lo que obliga es a tener un máximo de cuatro, pero no un mínimo de siete. Es un matiz importante porque la gente, los entrenadores tenían miedo a alinear a cuatro porque si se expulsaba un futbolista de la primera plantilla, caías en alineación indebida. Uh-huh. Pero ya explicamos que esto ya no es así. Ese riesgo ya no lo hay. Simplemente en el campo nunca puede haber más de cuatro futbolistas con dorsal más allá del 25. Eloy Navas, muy buenas. Hola, Eloy.
Pablo.
¿Eloy?
Ese no es Eloy.
Ese no es Eloy. Le ha cambiado mucho la voz desde que se fue a China, ¿eh?
No sé qué ha pasado.
Ha habido aquí un teléfono roto, ¿eh?
Yo no sé qué ha pasado, pero aquí se ha colado una llamada. Yo creo que sería de... Eloy, estás por ahí, ¿verdad?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tal? Digo que ha quedado claro lo de la alineación indebida y poder alinear a cuatro, que los entrenadores no sean tan amarrateguis y lo quieren hacer, que pueden alinear a cuatro, que no pasa nada.
Efectivamente, por lo menos, a ver, que quede claro, que no pase como antaño que le pasó, no me acuerdo quién fue, al Madrid con Seriches o historia.
Tener siete jugadores del primer equipo en ese 11. Eso ha cambiado.
Como mínimo.
Sí, ahora eso ya no es, ¿no? Lo que me estáis diciendo es eso, ¿no?
Claro, antes la norma decía que tenías que tener 7 obligatorios mínimos de la primera mínimo. Plantilla y ahora se mira por el otro lado. Hay que tener un máximo de 4, no de la primera
plantilla. Puedes alinear a 10 de la primera plantilla.
Claro, a lo que voy es que si tienes uno o dos expulsados, mientras mantengas como máximo a 4 del dorsal más allá del 25, no incurres en alineación indebida.
Vale.
Y el otro día busca en Udeo acabó con 4 del, porque estaban jugando Diego Aznar, Willy, Dani Martín y no sé si había un cuarto. Arribas fue sustituido.
Sí.
Pues acabó jugando con 3. Sí. No sé pillo los dedos, no siempre, sé pillo los dedos, Guillo.
Siempre intentarán no hacer eso por temas, aunque sepan la norma, yo creo que por prudencia y sobre todo estás jugando una eliminatoria, ¿no?
Pero os voy a leer esto que me pasan ahora mismo sobre el formato de la ronda de Copa, por aclararlo del todo.
Vale.
El formato de la segunda ronda y fecha del sorteo confirmada, como bien ha dicho Miguel, 11 de noviembre. Fin al criterio de proximidad geográfica en 4 grupos. Una vez se sepan los equipos clasificados, que hoy se sabrán el resto, se dividirá el país en 2 grupos, como ha dicho Raúl, no en 4. La idea es que la primera ronda se limite al modelo de la segunda federación, la segunda ronda, modelo de primera federación. Modelo de primera división, 2 grupos. Y ya desde 16avos, modelo de fútbol profesional, respetando la circunstancia de que el equipo local será el de menor categoría.
Vamos a pensar que entonces son grupos norte y sur. Si se ciñen a lo que es primera federación, más o menos...
Sí, o lo cortas hacia el otro lado, ¿no? Date cuenta que aquí en primera federación te puede tocar también la Comunidad Valenciana, Murcia... Sí.
Lo que no te va a tocar es un andaluz.
Otra cosa no, pero geografía nos van a hacer aprender esto de la federación, ¿eh? Que está muy bien, ¿eh? Para repasar. Porque si no sabemos si norte, si sur, si este, si oeste, no sabemos, bueno, nos vamos a tener que aprender toda la geografía.
Mira, fácil, dos grupos.
Este y oeste.
O es que, este o bueno, este. Este grupo o este otro.
O esto. Claro, es que norte, por ejemplo, dividir norte y sur, como te tengas que ir a Galicia, menuda liada tienes.
Pues puede ser. Nos ha tocado más de una vez, ¿eh?
En cualquier lado, si te pilla un equipo murciano o un equipo de Coruña, tal y como se decida que se divide...
Las comunicaciones serán mejor. Hostia, yo creo que son
hacia Coruña.
La zona del... Hacia
Coruña tienes avión. Hacia Murcia no.
Hostia, la Coruña no tienes avión, ¿eh? Que ya no lo
sí, hombre, la tienes al lado.
Hombre,
Compostela ya está.
El Huesca se fue a Barcelona
no,
la última vez.
Sí, efectivamente. Sí.
Se fue a Barcelona. Y
además lo que dijisteis el otro día es que te pagan 35.000 por partido, ¿no?
Por pasar de... Sí, por... No, en esta ronda eran 35.000 por participar.
35.000, pues
más
mira.
O menos, entre 32 y 37, depende de...
Sí, a mí lo que me gustaría saber es si te toca fuera, como te está tocando por ser equipo superior, ¿vale? Si los viajes los paga la federación entran dentro de ese canon.
Yo creo que entra dentro, eso.
Que lo paga la federación, ¿no?
Yo entiendo que sí.
Yo creo que se lo costea.
No, que entra dentro del canon.
Entra dentro de ese dinero.
O sea, no se paga ese dinero más el desplazamiento. Quiero decir.
No lo sé, me gustaría saberlo.
Pero eso de criterio de proximidad, ojo, que el famoso Negreira, que es un equipo gallego, se le ha emparejado con la Real Sociedad de San Sebastián. San Sebastián Galicia no es muy próximo uno del otro.
Confirman que el no hay nada como tener gente muy bien informada. Me confirman que está dentro del canon por participar, que son entre, lo dicho, 32 y 37 mil euros, pues el desplazamiento está dentro de ese dinero que da
muy
la
bien.
Federación.
Por lo menos es algo
está
que
guay
no...
porque, como son, ya digo, en teoría, viajes más cortitos, pues más ganancia para el humilde.
Bueno,
fíjate el Ebro.
Vamos a dejar la Copa, porque la Copa ya hasta el 3 de diciembre...
Pero la Copa mola, Pablo, como dijo aquel.
El hashtag, ¿no? La Copa mola. Bueno, pues ya está.
Bueno, pero vamos a olvidarnos hasta el sorteo.
De todas maneras, también otro topicazo es que la Copa no te da de comer.
No, pero te da de beber.
Efectivamente.
Oye, en serio.
Entiéndelo como quieras. No te da de comer.
Raúl,
y te hace esto.
Raúl, que esto no es Twitch, que estamos en la COPE ahora mismo.
Sí,
por favor,
eso.
Un criterio del humor. Vamos a
filtrar. Vale, filtraremos bien.
Vamos al...
Mira, sigue con tu razonamiento, Pablo, que te has perdido.
Pues eso, que es raro. Verdaderamente importante para todos los clubes es la Liga.
Y ahora nos interesa el Albacete.
Sí, pero lo del otro día vino bien, ¿eh? El partido de Utebo, cómo se sacó adelante, con los que se sacó adelante, con protagonismo de Manu Rico, de Tamac,
de Silva,
pues vino muy bien, para aclarar, bueno, cabeza, que ganar fuera de casa después de dos meses, aunque fuera otra competición.
A ver, en fin. Y que luego la Copa, por ejemplo, como el año pasado, mete al equipo y a la afición en una dinámica, te toca pasar rondas y te toca un Primera División normalito, bueno, un Primera División en general.
Pues estás en un partido de eso ya.
Es una maravilla. Lo que se vivió el año pasado, la mejor entrada de la temporada contra
el Betis.
Eso es,
y en Reyes, en Navidad. Ostras, yo creo que es una...
Pero este año no es Reyes, ¿eh? Este año esa eliminatoria cae el 17 de diciembre, previo a Navidad.
En San Vicente, pues prácticamente. Bueno. Para nosotros nos viene bien también. No, pero que creo, ahora fuera de broma, creo que eso une también. Y el año pasado lo hizo
pero
muy...
Pero San Vicente es enero, ¿eh?
Sí, estaba pensando yo. No, estoy muy confundido, es el 22 de enero.
No, he dicho diciembre, Eloy.
Ah, 22 de diciembre. No, no. La lotería mucho mejor.
17 de diciembre. 17 de diciembre.
Cenar de empresa, perfecto. Mucho mejor.
Eloy le viene todo bien.
Sí, sí.
Podríamos estar diciendo todo el calendario y le vendría bien.
Aquí no viene todo.
Venga, entrenamiento. Eloy, al margen de Silva. ¿Qué nos cuentas, Miguel, de Silva, para que Eloy nos diga?
Que jugó los 90 minutos, que no tiene nada grave, que es un reparto de cargas. Nos indicaban desde el club esta mañana que, a pesar de que Óscar Silva no haya entrenado ni ayer miércoles ni el jueves, sí se le espera mañana para ser de la partida en cuanto a la convocatoria del sábado en Tierras Manchegas. Tampoco ayer estuvieron otros jugadores por puro cambio de perfil y descansos, que fueron Dani Martín, Carrillo y Dani Ojeda, pero los tres han estado hoy sobre el césped perfectos, así que nada de qué preocuparse, al margen de los de siempre, de Mier y de Jordi.
Yo estoy casi convencido, con el riesgo que supone intentar adivinar un once de Guillo, que vamos a ver el mismo que se enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Incluido Ángel Pérez por izquierda?
Yo creo que sí.
A mí es mi
gran duda. Yo apuesto que sí. Porque es el mejor partido.
Yo creo que
ha
por
hecho...
primera vez va a repetir 11, sí. y no va a alinear a ninguno de los que salieron de inicio en Utebo.
A eso seguro.
También viniendo de Guillot, que repita 11, me cuesta verlo, ¿eh?
No, a mí también.
Es decir,
por eso digo que tiene mucho riesgo, porque siempre dice una puntilla.
Claro,
Guillo, pero que cada partido tiene un futbolista específico por algo.
Eso es. Pero
claro, el Albacete no tiene a Marvin.
No, el Albacete lo que tiene a Higinio Marín. Está tocado, capitán en medio centro Ricky Rodríguez. Bueno, Higinio está sancionado. El capitán en medio centro Ricky es duda, y luego vuelve en el centro de la defensa Vallejo.
¿Vuelve ya
y Morcillo?
Pues a mí Vallejo, ¿qué queréis que os diga? No me da ningún miedo.
No,
con
no.
Con él no hay ningún miedo.
Me gusta más Morcillo que Vallejo, sí.
Vallejo puede ser uno de los futbolistas top 10 en la historia más sobrevalorados del fútbol español.
Bueno, yo no estoy de acuerdo.
¿Tú crees que Vallejo tiene y ha tenido nivel para estar tantos años en el Real Madrid?
Bueno, sí ha estado y no lo han hecho.
Hombre,
bien. Será, ¿no?
Pues porque tenía contrato.
Bueno, eso sabes que no es indiferente. Pero todos los equipos donde está,
perdona,
si tienes contrato, te pueden ceder.
Me limito a los minutos que ha jugado Vallejo con el Madrid en los tres últimos años.
Bueno, hay jugadores
pero que... Claro que el Madrid no le quería, para que el Madrid no despide a los jugadores. No, y si el jugador no se quiere ir, el Madrid no lo podía forzar a irse.
Ningún entrenador,
pero le ha insinuado cesiones y Vallejo no se quería ir. Pues muy bien.
Ningún entrenador ha hablado mal de él, sino todo lo contrario, que elevaba el nivel de los centrales.
Sí, vamos. Elevaba lo que yo te diga.
Sí, hombre, pues elevaba, oye, un aragonés, tío.
Yo creo que más que ser un mal futbolista, es un futbolista que acusa su poco fútbol en los últimos años.
Y continuidad. El problema del Vallejo de las lesiones es espectacular.
Ahí está también.
Y recordemos
que ha sido capitán en las selecciones españoles inferiores, ha sido siempre capitán. Y lo ponían todos.
Sí, pero mira, yo creo que uno de los momentos que más retratado queda Vallejo es en las Olimpiadas, que en el gol que nos mete Brasil en las Olimpiadas, que nos quita, que nos hace perder el oro, en el que no puede por velocidad, no, ¿por qué? Porque físicamente no está bien. Es pero es que se va cedido al Granada y en el Granada tampoco tiene continuidad. Llega al Madrid y el mejor partido, Claro, el mejor partido que hace en el Madrid es contra el Manchester City, sí, en aquella heroica, sí, que juega 10 minutos, que parece la reencarnación de Beckenbauer, Hierro, Sergio Ramos y Jorge Pulido. Sí, sí. Entonces, claro, no tiene miedo. Que es buen jugador, no lo dudo. No lo dudo porque es lo que dice Raúl, pero al final...
En Albacete tenía que ser capitán general y no es.
Cada uno se le mide en función del club en el que milita. Y vuelvo a decir, Vallejo ha estado sobrevalorado. No es futbolista de los dos mejores equipos de España. No es futbolista. No, no lo es. El sitio
ni
de Vallejo...
De los 10.
Ni de los 10. Es más, yo creo que no es ni futbolista...
Ni de primera,
efectivamente. Es un futbolista digno en segunda división.
Joder, pues macho, pues sí, tiene un palmarés que no veas, ¿eh?
Hombre, bien, claro. Y entre,
oye, ¿sabéis
entre
cómo
Cristiano
están?
Ronaldo y yo sumamos un montón de balones
pero tú,
de oro.
Pero tú, eres, claro, pero tú tienes más pelo, ¿Sabéis
más
cómo
que
está
Cristiano,
el,
no.
¿Tú sabéis cómo está la estimación para el partido Albacete Huesca en...
En las casas de apuestas.
Marcado, sí, casas de apuestas. Y la inteligencia artificial. 1-0 o 2-1 a favor del Albacete.
Bueno, porque juegan como local.
El Albacete normalmente como local sale a 0-9 goles por partido.
Pero Raúl, que en segunda división, aunque
sí, cambia todo, pero que es bonito saberlo,
aunque el colista,
¿no?,
se enfrenta al primero, si el colista juega en casa, le dan como favorito. Sí. Igual es un caso extremo el que estoy diciendo. Pero
es que Albacete es un nombre que no lo quiero recordar después del año pasado.
¿Juega en casa contra el Deportivo?
¿El qué? Perdón.
Podemos mirar a ver. Que podemos mirar al Zaragoza con el Deportivo a ver a quién dan favorito.
Pues ahora te lo
digo. Como está el Depor, no lo sé yo, ¿eh?
Ahora te lo digo.
Hostia, pues está como está el Zaragoza, tampoco lo tengo.
Pues igual dan al Zaragoza ahí como favorito por jugar, sí, en casa, ¿eh? No lo sé. Hostia. Ahora lo miraré.
Hombre, igual ha subido con la victoria de ayer, pero no lo sé, vamos. Hostia, duraría mucho, ¿eh? Pero bueno, puede ser. Pero vamos, yo en el Albacete, el jugador que más miedo me da es Morcillo, porque es, yo creo que el jugador más desequilibrante de ese equipo.
Yo tengo dos dudas del 11 del Huesca. Una es si va a jugar Ángel Pérez, dónde va a jugar. Y la segunda duda es quién va a acompañar a Jorge Pulido. Yo creo que va a ser Hugo Pérez, por el simple hecho de que no jugó ni un minuto de Nutebo, pero no es un argumento de fuerza suficiente para creer que vaya a ser Hugo Pérez.
Hombre, lo que no va a haber es un marcaje al hombre, como el otro día Manu Fuster. No creo que Ro se vaya a perseguir a Escriche por todo.
Sería magnífico.
Estamos de acuerdo en eso.
¿Os imagináis un marcaje a Escriche por todo?
Hostia. Ojo, pero que quedaría en los anales de la historia de ese pobre jugador, del pobre Ro, decir, no, tú que has hecho en tu trayectoria deportiva, he marcado a Escriche. O sea, eso es como los 10 minutos de Vallejo en el Madrid. O sea, eso
los 10 minutos de Vallejo o el momento del Amazon reportaje este del Huesca, donde sale Petón, sí, diciendo hay que cambiar a Chimi por Escriche.
Sí. Efectivamente. Es como si cambiases a Mbappé por Haaland, ¿sabes? Por lo mismo. Efectivamente. La madre en cordero.
En fin.
Ay, qué pena.
No, pero yo creo que sí, puede jugar Ángel Pérez. Mi duda es porque, claro, con defensa de 4 no le está viniendo bien a...
¿Qué hace Raúl? ¿Que está? ¿Se ha ido del estudio a llamar por teléfono?
No, estoy aquí, lo que pasa es que como no me
dejas
hablar...
Está con la IA, le hemos dejado de lado y está con la IA.
Sí. Estoy aquí...
No te enfades, Raúl, no.
¿Qué quieres decir, Raúl?
No, nada, de momento nada.
Ah, pues entonces, ¿quién hablaba?
Que decía que la situación de Ángel Pérez puede ser... Como
si
el otro día,
la tarde a lo de extremo, ¿no?
O por la derecha con Tony Abad, y Tony Abad un central, tercer central de Mentirijillas, visto así, no lo sé.
Eso no lo veo, ¿eh?
Es que de lateral yo Ángel no le doy tantos minutos porque es un trabajo
puede jugar Luna
físicamente.
Puede jugar Luna por la izquierda y Ángel por la derecha.
Sí. Y Portillo por dentro, como el otro día.
O bueno.
Portillo por dentro, seguro. Solo doy por hecho. Igual que Jesús y Cortajarena. O sea, el centro
de campo
está claro. Y Enol también va a jugar. Y Luna.
Bueno.
¿Luna tenéis claro que va a jugar?
Sí.
Fuera de casa. Yo en casa lo tengo más claro que Luna puede jugar. Yo fuera de casa tengo mis dudas de que Luna tenga tantas posibilidades de jugar, ¿eh?
No sé. ¿Qué quieres jugarte?
¿El qué?
¿Qué quieres jugarte?
Que yo me quiero...
Mira que lo gana siempre todo.
Que sí.
Yo suelo acertar, ¿eh?
Sí, por eso te digo.
Hay otras cosas en la vida que se me dan bastante mal, pero esta en concreto...
Luna tampoco juega en Utebo. Ya sé que no es un argumento de fuerza, pero...
Hombre, sí. Hombre, algo de fuerza es...
Y jugaron Dani Ojeda y Liberto, por decirte dos jugadores que sí pueden ser alternativas a...
Pero que no van a salir de inicio. ¿Has mirado ya quién es favorito en el Zaragoza
sí.
Depor o no?
Sí, mira, del 35-40% empate, de un 30-35% victoria para el Real Zaragoza y de un 25-30% de victoria del Deportivo.
Ostras, pues sí que lo pone a favor del Zaragoza, sí.
Completamente equilibrado de las tres opciones, ¿no?
Sí. Bueno, Zaragoza ayer pues consiguió esa victoria balsámica que por lo menos vuelves a ganar.
Engañosa, ¿eh? Tuvo un montón de ocasiones.
Sí, también pueden ser engañosas muchas, ¿no? Pero ahí está, y necesitaban sacar el partido.
Oye, que feas las pintadas, por cierto, no solo contra el Zaragoza, sino contra Aragón. Y entonces ahí ya nos afecta de lleno. Muy feo los de...
Mutilvera.
Bueno.
Mutilvera estos, ¿eh?
Bueno, y los cánticos en general, ¿eh?
Sí, sí, muy feo, muy feo.
Y los cánticos, yo creo que en el fútbol, este tipo de cánticos, este tipo de ofensas y por ahí, si es que al final, en el deporte, un día estás aquí y otro día estás en el otro lado, y rápidamente... Y
quitando
fútbol,
los insultos, que es una obviedad, no hay cántico más feo en el fútbol que desear el descenso a un equipo.
Sí.
Pero eso ha pasado toda la vida.
Ya.
¿Vale? Ha pasado toda la vida y es algo
y no quiera que sea feo.
Y no, es feo, es que, pero bueno, es que cada uno recoge lo que siembra.
También en los años 80 se gritaban gritos racistas como que...
Y no pasaba nada.
Y menos mal que...
Y te tiraban sillas.
Y había esvásticas en la grada, sí, y no pasaba nada.
Y menos mal que la sociedad, no, el fútbol también, ha evolucionado. Y ahora nos escandalicemos con cosas así.
No, ahora
pero vamos, yo lo veo algo positivo. Si nos quedáramos con que antes hacía y no pasaba nada... Hombre.
No digo eso, sino que hemos evolucionado. También hemos evolucionado hasta que un beso sea malo, ¿no?
Bueno, pues depende quién lo dé. Si no es consentido, eso, pues sí, claro que es malo.
Hombre, te lo digo porque te lo di el otro día y te enfadaste.
Bueno, no, en tu caso, pues
no,
me
hombre,
enfadé.
No, que es broma, es broma.
No sé por qué me enfadé, la verdad. No sería consentido, claro.
Eso es.
A mí me resulta muy llamativo con este tipo de acciones que hoy en día, cuando los medios de comunicación pregonan a los cuatro vientos que se están haciendo este tipo de cosas y que, por tanto, llevan un castigo, se sigan haciendo y se sigan multiplicando el número de personas que la siguen haciendo a pesar de ser perfectos conocedores de que hay un castigo, que
pues
hay sanciones.
Pues porque los castigos eran
que el club
pues son no leves, es, claro.
Pues son, no son ejemplares leves, los castigos, leves, ese es el problema.
Leves ya se prohíbe la entrada
pues no
a
se
personas,
nota.
Luego se han eliminado muchas gradas violentas, no, pero siempre lo vamos a tener en el fútbol.
Cierto,
¿no? Fíjate ayer el partido que hubo.
Cánticos racistas hay cada 2x3.
Que ¿no? Hubo una entrada y se calentaron un poquito.
Algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos es que el Huesca suele ser, al final de temporada, los equipos que menos sanciones tienen, ¿eh? Por cánticos en los estadios. En el estadio, en este caso, en el Alcoraz.
Sí, y fuera también. Fuera somos un... nos aprecian mucho a la afición cuando vamos fuera, sí, porque...
Siempre hay alguna excepción, obviamente, hombre, y algún día en concreto y alguien que se puede ir de mano. Pero por norma general, la educación de la gente de Huesca está muy por encima de la media de la categoría, pero muy por encima.
Efectivamente.
Eloy, que hablamos el sábado en Balones Fuera, al acabar el partido de Albacete.
Muy bien, perfecto, chicos. Cuidaros mucho.
Un abrazo,
venga, Eloy,
un abrazo fuerte.
Chao.
Miguel, ¿algo más que debamos saber del Huesca?
Pues, por ejemplo, os puedo contar que ya están a la venta las entradas para el partido de la Real B. Qué pena que no se vaya a repetir el ambientazo que prometía cuando se aplazó el encuentro. Pero bueno, información de servicio, que ya están a la venta, que cuestan 20 euros y que se pueden adquirir hasta mañana a la 1:00 p.m. en el portal, con un máximo de 6 entradas por abonado o en la tienda física.
O sea, hasta
siempre.
Mañana.
Hasta mañana a la 1:00.
Vale.
A 20 euros.
Muy bien.
Un momento.
¿Buscas una empresa de confianza para tus necesidades de elevación y transporte? En Grúas Los Fablos somos líderes en el sector, ofreciendo la más avanzada tecnología y un servicio profesional excepcional. Contamos con una amplia gama de maquinaria de última generación, especializados en grúas de grandes dimensiones y de hasta 700 toneladas para proyectos de cualquier envergadura, únicos en Aragón. Elegir Grúas Los Fablos significa optar por seguridad, eficiencia y garantía en cada trabajo. Visítanos en nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego en Zaragoza, Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca. Confía en los expertos. Confía en Grúas Los Fablos.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarreda.
Más información en claveriaservicios.com.
¿Tu turismo, camión o furgoneta necesita reparación? En Eurocamión, el taller galardonado como el mejor de España 2025 por la red de Eurotaller, te ofrecemos servicios de diagnosis para todas las marcas y reparaciones tanto eléctricas como mecánicas. Confía en nuestra experiencia, calidad y garantía para mantener tu vehículo en perfectas condiciones. Visítanos en calle Algascar 27 o llama al 974-21-1021. Eurocamión, agradecidos de corazón a nuestros clientes por hacernos crecer día a día.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Por si acaso me pasan el santoral para el 17 de diciembre, que es San Lázaro y Santa Yolanda. Como
los trinitarios.
Toma.
El 17 de diciembre.
Uh-huh. San Lázaro y Santa Yolanda. Que igual no jugamos el 17.
Va.
¿No? Podemos jugar. Para empezar hay que pasar la ronda del día 3 de diciembre, bueno, del 2, 3 o 4 de diciembre, y luego podemos jugar 16, 17 o 18.
Y luego la siguiente si queremos también.
Pero en primera división. Bueno, ahí ya es más difícil, hay que eliminar a un primera.
Bueno.
Se supone.
Ya ha caído uno, ¿no? Primera.
¿Cayó
el Oviedo?
¿Cayó el Oviedo? Ayer no cayó ningún primera,
ayer
¿no?
Ayer no, cayó Las Palmas.
Ayer cayeron de segunda.
Luego cayó el Teruel, cayó el Tarazona.
El Albacete eliminó al San Fernando, que por cierto, el míster de los manchegos dijo que la primera parte de su equipo había sido lamentable, con esas palabras.
Y luego hubo disturbios en el Europa contra un equipo, Sabadell me parece, Europa Sabadell,
o
no
Reus,
sé cuál fue. Reus, que separó la tanda de penaltis por lanzamiento.
Y se fueron a otra portería a lanzarlos.
Oye, una duda rápida. Si algún jugador del Huesca o de la Real B es expulsado esta jornada, ¿no podrían jugar el miércoles? O
no, si es partido aplazado. Si es tarjeta, esa.
No, si es roja directa es partido pero siguiente.
Estamos hablando de Liga.
Sí, Liga, claro.
No,
Liga,
es el de la Real siguiente.
Sería normal.
No,
sería...
no, es el siguiente. O sea, no jugaría contra la Real.
Vale. No se respeta el.
No. Igual que los que estuvieron, que no teníamos ninguno, pero los que hubieran estado sancionados frente a la Real B hubieran jugado. Hubieran cumplido en Cádiz
efectivamente.
El partido de sanción. A ver, Raúl, cuéntame partidos que tenemos de categorías.
Nada, poquito.
División de honor y femenino, ¿no?
Sí, efectivamente. Poquito porque tenemos el Día de Todos los Santos. El Juvenil División de Honor, después de su empate, gran empate en la Ciudad Deportiva del Zaragoza 1-1, recibe al Girona. Buen partido, dos equipos que la tocan bien. Y luego el domingo a las 5 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca Femenino recibirá al Torrejón con las lanzas para arriba porque el último partido pues ganó el femenino, ¿no?
El Barbastro que viene en segunda red de empatar a uno contra el Lleida y juega contra el Poblense este fin de semana, que va a ser el domingo por la mañana a las 12. El Poblense que es el segundo clasificado, solo a un punto del Barça Athletic, y el Barbastro pues que está en una zona muy cómoda, séptimo, a tan solo 2 puntos del playoff, con 12 puntos, y por ahora, es que es una categoría
gran mes que lleva, gran mes que lleva el Barbastro, que han conseguido 2 últimas victorias y un empate, ¿no?
Sí, los tres últimos partidos han sido 2 victorias.
Han sido 7 puntos, y eso lo ha subido para arriba.
Ahora está por encima del descenso 4 puntos, pero es que está todo, son 18 equipos.
Como la Sociedad Deportiva Huesca, mirando para atrás en vez de mirar para arriba.
Bueno, veremos. Es que el partido de la Real B va a ser clave para ver dónde mira el Huesca.
Sí. Y el de Albacete también. Bueno, el de Albacete, para mí es un partido muy, muy,
el
muy...
lleva un punto menos con un partido
creo
más.
Que para mí es la primera final ahora para saber dónde estamos.
Bueno. Pues mañana, Guillo, 9:30. Madrugón, ¿eh, Miguel?
No pasa nada, yo me levanto a las 7. No quiero presumir.
Cambias a los niños de ropa, les da ropas y te vas.
Sí. Paso de mi hija a Guillo. ¿Eh? Una transición natural.
Hay gente que escucha a Jorge Bustos en directo, porque el monólogo de las 6 en COPE es el de Jorge Bustos, que a mí particularmente es muy particular, pero me encanta. Sí. De Jorge Bustos, en directo no lo oigo, debo reconocerlo a las 6 de la mañana, pero me lo pongo después en podcast. Lo que hay,
para los curritos en directo.
Sí, señor. Adiós, Raúl. Adiós, bueno, Miguel. Mañana volvemos, chao. Escucharemos a Guillo y contaremos la última del Albacete y todas las previas. Hasta mañana.